para que se busque rápido y se abra esa mesa de negociación en Quito, ¿no?
Sí, señor Hassan, son casi 90 personalidades del país que se unieron para firmar este documento que, como usted lo dice, busca que se instale inmediatamente esa mesa de negociación. Dos cosas importantes: piden que se reevalúe la posibilidad de que no sean indultados esos dos guerrilleros, sino que sean gestores de paz, y por otro lado exigen la liberación de Odín Sánchez.
Precisamente para hablar de esa carta, saludamos a esta hora de la mañana al profesor de la Universidad Nacional, Víctor de Currea Lugo. Qué gusto que esté con nosotros.
Mucho gusto estar en sus micrófonos de nuevo. Hassan, buenos días Cintia, buenos días a toda la mesa y a los oyentes.
Bueno, cuéntenos exactamente, aquí más a grandes rasgos nos ha contado Cintia el contenido de la carta, pero nos interesa además conocer cómo nace esta iniciativa, cómo recogen todas las firmas, son varias personalidades las que están suscritas a esta petición, y sobre todo, ¿qué le están pidiendo ustedes rápidamente al Gobierno Nacional y al ELN?
Bueno, esta fue una iniciativa que nació de un almuerzo que tuvimos de trabajo con el profesor Eduardo Pizarro León Gómez hace muy pocos días. El viernes pasado nos sentamos reconociendo que tenemos diferencias políticas frente a muchas cosas. Eso no nos impidió sentarnos y decir, bueno, queremos llamar al gobierno y al ELN en igualdad, a decirles, por favor, señores, seamos serios, avancemos en la propuesta de paz. Ustedes nos hicieron una promesa el 30 de marzo del año pasado con una agenda publicada allá en Caracas. Después nos dejaron plantado el 27 de octubre ahí en Quito, y ahora nos han dicho que van a volver. Entonces nosotros les decimos, volvámonos serios, seamos responsables, les decimos, señores, nos parece que cada uno ha dado unas razones de por qué, o unas explicaciones de por qué no ha avanzado, pero creemos que ese diálogo de micrófonos no es sano y queremos que de manera inmediata se resuelvan cosas. Pero además nos atrevemos a hacer dos propuestas. Por un lado, insistimos en la liberación de Odín Sánchez, porque creemos que incluso para el mismo ELN lo que está en juego es una posibilidad de un diálogo nacional por el que tanto ha luchado y que es mucho más trascendente que la detención de Odín Sánchez. Con esto no le estoy quitando de ninguna manera la importancia, sino colocándolo en una perspectiva histórica. Creemos que para el ELN es más importante el diálogo nacional que una persona en su poder. E igual manera le proponemos al gobierno nacional que, si bien es cierto, se ha planteado lo del indulto de dos guerrilleros más, aparte de los dos gestores de paz, sabemos que la figura jurídica del indulto tiene limitaciones, pero que la figura de gestores de paz permite la liberación, la excarcelación temporal de personas que faciliten a la paz. En esa idea, pues, para ser breve, con Eduardo estuvimos hablando y logramos las firmas de algunas personas, como el presidente de la CUT, por ejemplo, el padre Darío Echeverri, que es secretario de la Comisión de Conciliación Nacional, presidente de la Unión Sindical Obrera, firma Rodrigo Primi, firma Iván Cepeda, Sigifredo López, que fue víctima de las FARA, la representante Ángela María Robledo, bueno, Alfredito Molano, Sergio Fajardo, el padre Pacho de Rú, dirigentes de trabajadores de paz de organizaciones del Oriente Antioqueño, del Cesar, de Magdalena Medio, Javier Moncayo de la Corporación de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio también, claro. Firma además Navas Talero, bueno, muchísima gente.
Profesor, pues yo entiendo la buena intención, ni más faltaba. Yo también, pues, abogo por una solución negociada del conflicto y con el ELN, pues, por supuesto, ni más faltaba. Pero la pregunta es que al ELN no hace falta saber que hay quien le escriba. Cada semana el padre Pacho de Rú le dedica su columna, cada semana aparece una columna nueva, una carta nueva de Patricia Lara, de Alfredo Molano, de Jaime Bernal Cuellar, qué sé yo, de tantos intelectuales y personas con influencia o quien los escuche. Pero el problema es que del otro lado pareciera no haber respuesta, ni siquiera con hechos en relación con el secuestro. Entonces me pregunto, profesores, si de verdad el mecanismo de cartas desde la sociedad civil funciona con una guerrilla que no responde.
Bueno, la carta, quiero hacer una aclaración, es dirigida a las dos partes, ¿no? También creemos que hay una responsabilidad por parte del Estado. y la mandamos a las dos partes. Y lo segundo es que lo importante de esta carta, reconociendo los esfuerzos que ha hecho Patricia, Pacho de Roo, en otras comunicaciones, es que la hacemos a puertas de una negociación. Entonces mañana, pasado mañana, se sentarán en Quito las dos delegaciones, y gracias al trabajo periodístico de ustedes y de otros medios, creemos que el gobierno y el ELN deben tomarse en serio que esta sentada no es una sentada más, es una sentada donde el desgaste político de un proceso de paz está llegando a su límite. Dos, es una sentada donde más de, ya hemos completado 101 voces con las últimas adhesiones que me han llegado. Entonces es un momento diferente, y es una carta además respetuosa pero enérgica. No es una carta de ninguna manera complaciente con ninguna de las dos partes, es una carta por igualdad, les decimos. Sabemos que a alguna gente del ELN le va a molestar, sabemos que a alguna gente del gobierno parece que ya le molestó el tono de la carta, pero sí recogemos un espíritu de una parte de la sociedad que el ELN quiere, teóricamente sentados en ese diálogo nacional, y que el gobierno quiere que le apoye para su legitimidad política. Entonces lo que les decimos también es que lo importante es el futuro del país y no la legitimidad de las partes. Es posible, también es cierto, como bien lo dices, que sea un mecanismo desgastado, desgastante y para algunos incluso inútil, pero creo que como ciudadanos y ciudadanas, pues lo que podemos hacer es eso, digamos que son los canales que tenemos, y además las cosas las hace uno pues por convicción. Así de desafortunadamente el resultado a veces no sea el mejor.
Claro, profesor, y si bien lo decía Yamir, no hay respuesta del ELN pues respecto a estas cartas, pero la respuesta podría ser los constantes ataques a la población civil. Ayer asesinaron a un soldado en Arauca, esa región del país está muy afectada. En menos pues de 10 días son más de 6 los ataques que ellos han perpetuado en esa zona. ¿Por qué en la carta no les piden que cesen el fuego? ¿Por qué ellos siguen? ¿Será que este es un mensaje de ellos para mostrarse fuertes, o será que en realidad no les interesa ese tema?
A ver, hay una cosa de una complejidad jurídica y de una sensibilidad política muy grande a la que voy a tratar de responder de la manera más breve posible. Una cosa son los actos de guerra y otra cosa son los crímenes de guerra. Los actos de guerra desafortunadamente son parte del conflicto y por eso queremos el establecimiento de la paz. Ahora, tanto el gobierno nacional como el ELN han planteado el respeto al derecho internacional humanitario. En ese sentido, abogamos por la protección de los civiles, condenamos los ataques contra la población civil, vengan del lado que vengan, vengan del lado de las FARC, del paramilitarismo, del ELN, del gobierno. Eso para nosotros es una labor absoluta. Y precisamente porque hay actos de guerra, como el que sucedió ayer contra, o el que ha sucedido contra soldados y policías, es que estamos llamando a la negociación y al fin del conflicto armado. Entonces son dos instancias jurídicamente diferentes que a veces, digamos, en la opinión pública no se entiende fácilmente esa distinción. No se trata aquí, por supuesto, de hacer una clase de derecho, ni más faltaba. No significa que nosotros estemos conectando con los actos de guerra, pero tiene una naturaleza diferente. La carta por eso la enviamos a la mesa. Digamos que la mesa tiene que responder, porque además, sí, y con esto termino, si ustedes revisan cuidadosamente, si revisamos cuidadosamente, la mesa se constituye como un todo el 30 de marzo del 2016, y es a esa mesa, a esos dos equipos negociadores a los que les pedimos. Por eso también hemos planteado una cosa un poco, para algunos, ingenua, y es que ojalá el proceso gobierno ELN empiece con una paz bilateral. Con una tregua bilateral, que se plantee un cese de hostilidades para que lo de Arauca, para lo que de otras partes, lo de sur de Bolívar, deje de estar sucediendo.
Pues muy importante esto, y por eso queríamos conversar con usted esta mañana, agradecerle estos minutos, profesor de la Universidad Nacional Víctor de Currea Lugo, y seguimos en contacto como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias, Yamil, muchísimas gracias, Gastón, y buen día para todos.
Hay que decir también lo siguiente, Carlos, la familia de Odín Sánchez sigue esperando su liberación.
Sí, señor. Los familiares de Odín Sánchez han reaccionado a la carta que cerca de 90 personalidades le enviaron al gobierno pidiendo la instalación de la mesa de negociaciones con esa guerrilla. Pues la hermana de Odín Sánchez, Orlene Sánchez, aseguró que la familia está reunida en Quibdó, esperanzada en que antes de este 12 de enero se confirme la liberación del excongresista.
Por el bien de todos, tenemos la esperanza de los diálogos para que se libere normalmente como se tiene que liberar. No nos gustaría así de entrada que fueran enfrentamientos ni nada de eso. Porque al ellos hacer un rescate lógico que va a haber enfrentamientos. De acuerdo a las experiencias vividas en Colombia, no es muy esperanzador.
7:46. Déjeme agregarle a esto que nos contaba Carlos Carmona sobre la familia, la preocupación de Odín Sánchez Montes de Oca, unos trinos de Francisco de Rullamit. Mire lo que dice Azuri.